el próximo miércoles 12, el sistema científico por primera vez se reúnen el CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, el INTA, para marchar al obelisco en reclamo de que se detenga este cientificidio. Y en el caso de las universidades, todavía está pendiente el cumplimiento de la cautelar que justamente no se cumple por parte del gobierno. Para saber un poco más de estos temas, tenemos en línea a la doctora Valeria Levy.
Licenciada en Ciencias Químicas y doctora por la Universidad de Buenos Aires, realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia en la Universidad de Illinois. Actualmente es investigadora principal del CONICET en el ICBICEN, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde además estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular.
Hola, Vali, ¿cómo estás?
Hola.
Oh, ay, sí, ahí te escuchamos.
Hola,
ahí
hola. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno.
Bien.
Estaba diciendo...
Producto de la crisis. Me anda mal la computadora porque está varios años vieja, así que me contacté vía celular.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Y estábamos comentando que desde que asumió este gobierno y empezó esta política anticiencia y anticultura y antiuniversidad, vos estás trabajando doble o triple, porque no solo haces tu trabajo científico, sino también tenés que coordinar la RAICIT y trabajar para ver si se puede detener este cientificidio, que incluso fue reconocido por premios Nobel en muchísimas partes del mundo y recibió, hace pocos días, originó una carta al presidente, ¿no?, pidiendo que cese con su ataque al sistema científico.
Exacto, Nora. También lo que preocupa no es solo la decisión del presidente, es muy claro que la decisión de desfinanciar absolutamente la ciencia es del presidente de la nación, sino también la complicidad de la Cámara de Diputados y Senadores. Un ejemplo muy sencillo es en el último tratamiento de la ley de presupuesto para el 2026, se suspendieron los tres artículos de la ley de ciencia y tecnología que garantizaban el financiamiento de todo el sistema. Este año, por lo que vamos entendiendo y escuchando de diputados y diputadas, aparentemente eso seguiría así. Entonces no es solo el presidente, sino también nuestros diputados y nuestros senadores que avalan este cientificidio. ¿Qué magnitudes que te puedo dar? Bueno, se nos están yendo entre 7 y 8 personas del sistema científico por día. Es un sangrado absoluto de lo que es el sistema. Y bueno, hace aproximadamente ya 3 años estamos completamente desfinanciados. Nuestra situación es similar a la de los países de África más pobres. Esa es un poquito la magnitud general y realmente estamos en una situación de no retorno. Por eso proponemos este miércoles, bueno, que todos y todas nos acompañen en el caso de la capital federal en el obelisco, en el caso de las provincias en otros sitios icónicos, para realmente frenar esto que es... creo, el desastre más grande que está ocurriendo en nuestro país.
Sí, es algo realmente notable que en todas las encuestas que uno conoce, que se vienen haciendo hace muchos años, pero también ahora, cuando les preguntan a las personas qué opinan de nuestros científicos, de nuestro sistema científico, la gran mayoría coincide en valorarlos, en considerar que es muy importante preservar al sistema científico, y sin embargo, desde hace, como decimos, más de 2 años, estamos asistiendo a algo que ya uno no sabe más a quién preguntarle, porque incluso a personas del sistema científico que en un primer momento parecían estar de acuerdo con este nuevo gobierno, hoy mismo esas personas están diciendo que lo que se está haciendo es inexplicable, ¿no?
Claro, exacto. Justamente este es un tema donde no hay grieta. Como vos dijiste, la mayoría de la población, cuando pregunta índices de confianza, los y las científicas somos, por ahí siempre estamos en el top, somos primeros en índices de confianza. Y lo que es interesante es que es para aquellos que votaron en la última elección por Unión por la Patria, para aquellos que votaron por La Libertad Avanza y para aquellos que votaron el PRO antes, obviamente, del balotaje. Entonces, no hay grieta ahí. Todos y todas nos están valorando. Y la otra grieta que también se borra o se disuelve en estas circunstancias es que todos los científicos, independientemente de a quienes hayamos votado, coincidimos que esto es lo peor que se puede hacer para que un país siga adelante. Esta destrucción, este desmantelamiento del sistema científico es un espanto y va en el sentido opuesto al que los países tienen que caminar para desarrollarse, para salir de la pobreza. En eso también hay una coincidencia absoluta.
Sí, bueno, como digo, son innumerables las manifestaciones desde los cuatro extremos del país. Hace pocos días también se publicó una nota de Carlos Balseiro, del Instituto Balseiro, el hijo del creador del Instituto Balseiro, además físico muy destacado, coincidiendo con esto, ¿no? Que ellos están viendo que los egresados del instituto, que es un instituto de excelencia reconocido en todo el mundo y donde los chicos estudian becados, porque además lo merecen, ¿no? Se hace un examen que selecciona a chicos de todo el país y los que ingresan son realmente de los más destacados, estudian becados, viven allí en el instituto y sin embargo están muchos de los que están finalizando sus estudios y egresando tienen que irse a trabajar a otro lado, porque los sueldos de los científicos, y no solo los sueldos ya son realmente, como vos decís, de un nivel paupérrimo comparable con los países más pobres, sin desmerecer a ningún país, pero los más pobres del mundo, ni hablar si los comparamos con los de la región, América Latina, Chile, Brasil, ¿no? Que ganan 2 y 3 veces más que los científicos argentinos, pero además no tienen insumos, no pueden trabajar, los equipos se rompen y no los pueden arreglar. Bueno, tu computadora que no anda, ¿no?
Mi computadora está viejita, 95% de la memoria llena está. Y así está todo. Vos hablabas de los salarios, lo que hemos perdido en este periodo del último gobierno de Milei es aproximadamente un 40% del poder adquisitivo. Esto para los jóvenes implica caerse por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, si te gusta lo que haces, entonces, bueno, bancate tener un sueldo bajo. Nadie quiere morirse de hambre y no poder pagar el alquiler, ni necesitar recurrir a un Uber, que encima no es aceptado por el sistema, porque debemos ser aplicación exclusiva para llegar a fin de mes. Estamos en una situación donde las personas jóvenes, los científicos jóvenes, no pueden sobrevivir con ese magro salario. Entonces, no hay salarios, no hay fondos para investigar. Te doy un ejemplo muy clarito. CONICET ayer llamó a una reunión para presentar una nueva línea de financiamiento con Japón. Fuimos 80 investigadores a ver de qué se trataba y se iba a financiar un solo proyecto para un país del tamaño de Argentina, que es prácticamente una falta de respeto para con los investigadores. Es de las peores situaciones en las que estamos. Y bueno, la Agencia de Ciencia y Tecnología, que era el corazón del financiamiento de la ciencia argentina, bueno, cayó en presupuesto, prácticamente perdió el 98% de su presupuesto. Así que no, son números tan absurdos, tan ridículos, que es llamativo que los diputados y los senadores sean cómplices de esta situación.
Sí, es realmente inadmisible. ¿Y en qué quedó la cautelar? Porque la cautelar la confirmó la Corte, supuestamente deberían hacer efectivo el pago a las universidades, y hablamos de las universidades porque el 80% de los investigadores también trabajan en universidades, ¿no? ¿En qué quedó? ¿En qué estado está?
Bueno, el gobierno no está dispuesto y no está cumpliendo la ley. El paso siguiente es que el juez tiene que multar a quienes estén incumpliendo la ley, es multar ni siquiera es al gobierno, sino es directamente a las personas, es Milei, es el jefe de gabinete y es el secretario de políticas universitarias que están incumpliendo la ley. Esto va directamente sobre ellos, no sobre el Estado Nacional. Y bueno, estamos esperando que el juez actúe en esta dirección. O sea, no puede ser que en este país no cumplir las leyes no tenga ningún costo. Sino, bueno, se pone en juego la democracia.
Está en juego la democracia. Entonces, ustedes, digamos, están convocando, yo dije, y corregime si no es correcto, que por primera vez, porque los reclamos se escuchaban desde el CONICET, nosotros dimos a conocer que hay 400 becarios que quedaron también en el aire, esperando, tal vez varios de ellos, muchos, y tengan aceptado el ingreso al CONICET, pero van a tener que estar meses sin sueldo, sin ningún tipo en el aire, que normalmente lo que se hacía es hacerles una extensión de la beca, bueno, quedaron en el aire, no hay subsidios o financiamiento para los proyectos de investigación, pero bueno, los reclamos se iban haciendo escuchar desde cada sector, desde el CONICET, desde el INTA, desde el INTI. El INTA y el INTI perdieron una enormidad de personal, dejaron caer todos los que tenían contratos temporarios, y sabemos que como había una prohibición de ingresar a gente al Estado, y son todos agentes del Estado, bueno, mucha gente, a lo mejor hace 15 años o 20 años que estaba con un contrato que se renovaba anualmente, ¿no? Y así todos los institutos, pero en este caso se juntaron todos para decir, bueno, nos juntamos el miércoles en el obelisco, que además va a ser una jornada de paro en las universidades, ¿no?
Exacto, sí. Hago un comentario sobre los becarios de CONICET, que, bueno, CONICET decidió terminar la beca abruptamente en lugar de dar las prórrogas actuales que daban. Lo importante es, cuando termina un becario postdoctoral, es el momento más productivo de la carrera científica, porque es el momento donde uno ya empezó a tener independencia de trabajo y es donde las ideas más explotan. Entonces, el absurdo de esto es que encima estamos eliminando personal que está en su mejor momento. Parece un absurdo. Entonces, obviamente, distintos institutos, instituciones, universidades de todo el mundo van a querer ese personal. Ni siquiera lo estamos vendiendo, porque a veces se dice, exportamos investigadores. No, los regalamos. Los regalamos al mundo y los regalamos en el momento donde podrían ser más productivos para nuestro sistema científico y, bueno, nuestro país. De la convocatoria, sí, veníamos trabajando conjuntamente con otros organismos de ciencia y tecnología, más que nada porque los problemas, como bien contás, son muy similares de todos. Solo quiero mencionar algo que se ve en INCI, INTA, y bueno, se vio el otro día en CONEA, con la presencia de la gendarmería adentro del edificio de CONEA, hay una militarización y hay una persecución en alguna de estas instituciones, también pasa en el Servicio Meteorológico Nacional, que además de desfinanciamiento, es extremadamente preocupante, no hay que minimizar, no hay que naturalizar, no es normal que la gendarmería entre a una institución científica y pida a los trabajadores acceder a sus lugares de trabajo. Entonces, con todas estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, decidimos por primera vez, no sé si está en la historia, pero sí en muchísimos años, aunarnos. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, vamos a concluir en el obelisco. Nuestra consigna es ponete la camiseta o nos ponemos la camiseta por la ciencia argentina en y entendiendo que la ciencia argentina no es los científicos argentinos, es la posibilidad que tiene nuestro país de crecer, de desarrollarse, de salir de la pobreza. Es parte de nuestra soberanía, las Malvinas son argentinas y la ciencia también. Esa es un poco también nuestra consigna.
Así que hay que ponerse la camiseta para ir, pero literalmente, ¿eh? No es una figura
Sí,
del
sí, sí.
lenguaje. Hay que ponerse la
No, no,
camiseta
no.
argentina y confluir a las 4 de la tarde quienes puedan o podamos ir allí a defender a nuestros científicos y científicas, los mismos que hacen satélites, que hacen la vacuna contra el COVID, que están estudiando tratamientos para el cáncer, que hacen desarrollos para la extracción sustentable del litio y tantas cosas innumerables. ¿Y cuántas más harían si tuvieran un mínimo de recursos? Porque ojo que nunca nuestro país se distinguió por hacer una inversión enorme en ciencia, pero esto ya es el colmo, 0,15% del PBI, cuando Brasil, por ejemplo, ya lo anunció Lula para 2034, trazaron un plan para invertir el 2% del PBI en ciencia y tecnología. Realmente estamos a distancias siderales de lo que consideran otros países que debería ser el mínimo, ¿no? Porque hay países que invierten el 4% y mucho más también. Así que bueno, Valeria, queda el llamado, ojalá que seamos muchos allí, que podamos ir, todos los que podamos, con la camiseta para mostrar, porque el problema es que los funcionarios no los reciben, no nos reciben tampoco los
No,
periodistas.
no, no. Y bueno, nuestros funcionarios del área de ciencia tienen poca formación en ciencia, así que la verdad es que cada vez que nos hemos reunido ya hace mucho tiempo ya no nos reciben. En general tenemos que explicarles cómo funcionan las cosas, lamentablemente.
Sí, así es. Bueno, están encerrados en sus oficinas, no conocen el sistema científico y bueno, hay que mostrarlo de alguna manera y no dejan muchas otras maneras que manifestarse en la calle. Así que está hecha la convocatoria y ojalá que sea algo contundente. Valeria, te mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y como siempre a disposición.
Muchas gracias, Nora. Bueno, nos vemos el 12 entonces.
Eso, el 12 con la camiseta puesta.
O una bandera si uno no tiene la camiseta.
Así es, para no entrar en gastos. Muchísimas gracias. Estuvimos
Exacto.
hablando con Valeria Levy. Valeria Levy es licenciada en Ciencias Químicas, doctora por la Universidad de Buenos Aires, postdoctora en el Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia en la Universidad de Illinois. Trabaja en el ICVISEN, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en este momento es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde además estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular.